García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado a 2 años de inhabilitación. El fallo del Tribunal Supremo, que conocíamos a eso de las 2 de la tarde, le condena por un delito de revelación de secretos. El motivo, haber filtrado un correo electrónico de una conversación privada que afectaba a un ciudadano particular, concretamente al empresario Alberto González Amador, que es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que hemos conocido es el fallo de este tribunal, una decisión que se ha tomado por 5-2 de los magistrados. Y lo que falta todavía por conocer es la sentencia, que es la que se está elaborando y que se conocerá próximamente. También se le impone una multa de 20 euros diarios durante 12 meses, esos son 7.200 euros, a los que hay que sumar la indemnización por daños morales a González Amador. Y también hemos conocido que el Gobierno nombrará en los próximos días a un nuevo fiscal general del Estado, pero fuentes de la Ejecutiva indican también que quieren reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía. Bueno, realmente no sorprenden estas palabras de reconocimiento del Gobierno porque siempre han defendido la inocencia del fiscal general, empezando por el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
¿Cuál va a ser la actitud del Gobierno a partir de ahora? Ya han anunciado que nombrarán a un nuevo fiscal, pero ¿seguirán defendiendo a García Ortiz con la sentencia en contra? ¿Dirán que el Tribunal Supremo se ha equivocado condenándolo? ¿Sostendrán que es una cacería y todos son bulos? ¿Están preparando ya un indulto? En unos minutos te vamos a contar qué es lo que viene ahora, qué podría pasar y también vamos a analizar la importancia de esta condena histórica a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Pero ahora querría detenerme también en un dato que me ha llamado especialmente la atención. Fíjate, en el mundo hay 150 millones de niños menores de 5 años que no están registrados en ningún sitio. Son invisibles para sus gobiernos con las gravísimas consecuencias que esto tiene para su salud, su educación, su protección y su desarrollo. Hoy es el día para preguntarnos por qué aquí en España los índices de pobreza infantil siguen aumentando. Debería avergonzarnos como sociedad que tengamos la tasa más alta de pobreza infantil de toda la Unión Europea. Un 34,6% de los menores de 18 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de 2.700.000, uno de cada 3 niños españoles, sufre pobreza en su casa. UNICEF pide un gran pacto de Estado para luchar contra la pobreza infantil. Pide a los partidos políticos altura de miras y sentido de Estado para abordar este gravísimo problema. Un pacto general para proteger a la infancia. De la pobreza, sí, pero también del resto de peligros reales que acechan a los más pequeños. El mal uso de las nuevas tecnologías, la falta de una vivienda digna o los problemas de salud mental. Sobre esto último te voy a dar otro dato. 4 de cada 10 adolescentes manifiestan haber tenido o creen haber tenido un problema de salud mental en los últimos 12 meses. Hay mucho trabajo por hacer y lo peor es que el ambiente político de extrema confrontación que tenemos nos impide avanzar como sociedad y dedicarle a asuntos como estos, que son los que de verdad importan, el tiempo y la atención que merecen. UNICEF insiste en que ningún niño debe ser excluido por motivos económicos y pide que se avance en la gratuidad o al menos el coste reducido de las actividades extraescolares, que se refuerce la alimentación saludable en comedores escolares o que se amplíe la atención a la salud mental. Y piden también más dinero, que se incrementen las ayudas económicas a los hogares vulnerables, que se amplíen las prestaciones por hijo a cargo o que se refuercen las políticas de conciliación. Son objetivos, seamos realistas, difíciles de alcanzar en la situación de bloqueo político que vivimos en España. Hoy, en el Día Mundial de la Infancia, han sido ellos, los niños, los que han tomado el Congreso. Allí han intervenido para reclamar sus derechos. Y me quedo con la intervención de uno de ellos. Me quedo con la intervención de Hugo. Con una madurez impropia de sus 10 años, ha contado que frente a sus amigos se hace el chulito. Y bueno, trata de disimular la tristeza que realmente padece. Hugo refleja la España que se está construyendo. La llegada de miles de migrantes en busca de un futuro mejor entre nosotros. A Hugo le falta algo. Le falta a su padre, que se quedó en su país, Colombia.
¿Y qué puedo decirles? Que me gustaría pasar más tiempo con mi madre, que no para de trabajar, que por qué mi padre no está, que estoy solo y lleno mis tardes con videojuegos y TikTok. Si pudiera, haría un trato con la vida. Dejaría de jugar con mi móvil por un instante con mi padre.
Hugo cambiaría el móvil por un minuto con su padre. Otros como él también. Hoy hace 50 años que murió Franco y España es un país mejor que cambia día a día. Hugo ha contado desde el Congreso sus miedos y sus esperanzas. Hoy es el Día Mundial de la Infancia y mejor nos iría si dejáramos tanta batalla estéril y nos pusiéramos a la tarea de construir un país mejor también para ellos, para los niños, para los más pequeños. Hace 50 años empezamos a hacerlo con más miedo y tanta o más incertidumbre que ahora. Si entonces lo conseguimos, ¿por qué no volver a intentarlo? Es la noticia del día. Álvaro García Ortiz ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer cualquier cargo público durante los próximos 2 años tras ser hallado culpable de un delito de revelación de datos reservados. El Gobierno ha anunciado ya que en los próximos días nombrará a un nuevo fiscal general del Estado, Ricardo Rodríguez.
Y sostienen desde la Moncloa que el nuevo o nueva fiscal general del Estado será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho. En el ínterin de días, el Gobierno ha querido reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley, dicen, y de la verdad. A la espera, además de conocer la sentencia completa, el Gobierno respeta el fallo, pero no lo comparte, y así lo evidenciaba el ministro Óscar López.
Cuando lo lea, lo valoraré. Déjeme que lo conozca.
¿Se esperaba el Gobierno una condena así?
Voy a morderme la lengua y voy a ser prudente. Déjeme que lea lo que quiero leer.
Al más alto nivel niegan haberse visto sorprendidos por la decisión del Supremo. Días atrás admitían lo mucho en juego con la sentencia tras hipotecar su discurso en defensa del fiscal general.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, va a realizar una declaración institucional en torno a las 4:20 de la tarde desde el complejo de la Moncloa. Una declaración institucional que, por supuesto, podrá seguir aquí en directo en la tarde de COPE. Y el Partido Popular ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de las redes sociales. Lo han hecho varios portavoces de los populares. ¿Qué dicen exactamente, Maribel Sánchez?
Recuerdan que es la primera vez que condenan a un fiscal general en España y en los países de nuestro entorno. Un hecho gravísimo, una anomalía que pesará siempre sobre Sánchez, dice Feijóo en las redes sociales. Y el motivo principal por el que el Partido Popular le dice al presidente del Gobierno que debería pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones. Y que lo haga por ese orden, porque desde el PP recuerdan que Sánchez dijo que todo era falso y producto de los bulos de la oposición. Desde Vox también reclaman elecciones y, parafraseando a Sánchez, dicen: ¿y ahora quién va a pedir perdón? Y es que desde la oposición creen que ha llegado el momento de que el Gobierno asuma responsabilidades más allá de sustituir en el cargo a Álvaro García Ortiz.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha comprometido hoy en Valencia que el corredor mediterráneo esté operativo entre Almería y la frontera con Francia en 2027, pero todavía no da fechas sobre el tramo sur desde Algeciras. 2.500 empresarios han pedido hoy en el pabellón Roche Arena de Valencia que acaben de una vez estas obras que suman 20 años de retraso. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Todos los tramos ya están en marcha. Solo queda seguir vigilando para que no haya muchos más atrasos, que ya está bien.
Vamos a seguir controlando y vamos a seguir expectantes a ver cómo avanza, ¿no? Pero bueno, yo creo que los objetivos más importantes ya se han cumplido.
Es la voz de Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Con él ha hecho tándem Juan Roch, dueño de Mercadona. Y ahora que se toca con los dedos, recuerda que cuando empezó todo este movimiento de presión, no se entendía que una zona como la Mediterránea, que concentra un tercio del Producto Interior Bruto Nacional, el 50% del turismo o el 50% de las exportaciones, no tuviera su propia conexión. Hay vida más allá de la M40.
Yo lo cuento en plan de broma, que cuando llegue la M100, ¿no? La M30, M40, M50, que en la M100 ya nos toca el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo. No sé si nuestros nietos lo verán, estamos luchando por ello.
Exigen los empresarios altura de mira, recuperar pactos de Estado en temas tan importantes como el reparto hídrico, como la energía, como los temas de productividad o la recuperación de media provincia que quedó arrasada hace un año por la Dana.
Y un apunte más, el presidente popular de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, queda en libertad provisional. Había sido detenido este pasado martes por el caso de las mordidas en la compra-venta de mascarillas en Almería durante la pandemia, un caso que sigue siendo investigado. Y en los deportes, España se está jugando el pase a semifinales de la Copa Davis. Luis Munilla.
Se juega en Italia, en Bolonia, cuartos de final al mejor de 3 partidos. Estamos empate a 1 en la eliminatoria contra la República Checa y ahora mismo en juego el partido de dobles en el último set, Ángel García.
y vamos a restar para meternos en semifinales. Extraordinario el partido que están jugando Marcel Granollers y Pedro Martínez ante Maciek y Mensik. Mandamos en el segundo set 5-4 después de ganar el primero 7-6 en el tiebreak. Vamos a restar para meternos en semifinales y esperar ahí al ganador de la Argentina-Alemania. En el primer partido Carreño peleó pero perdió con Mensik. En el segundo Munar dio una auténtica exhibición para ganar al número 17 del mundo, Jiří Lehečka, y ahora 5-4, 7-6, 5-4 para nuestro doble.
La Federación y la Liga buscan una nueva fecha para la final de la Copa del Rey. El 25 de abril no es factible en Sevilla, con Feria de Abril y Motos cerca, en Jerez. En el Atlético de Madrid, Juliano Simeone se ha retirado del entrenamiento y le están haciendo pruebas. El equipo está pendiente también de Oblak y de Julián Álvarez. En la Real Sociedad ha vuelto al grupo Barrenechea y se ha sorteado la repesca para el Mundial. Italia, que se ha quedado fuera de los dos últimos Mundiales, jugará en casa contra Irlanda del Norte y el que gane contra el vencedor del Gales Bosnia.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo parcialmente nuboso. Esta noche las mínimas van a volver a caer hasta los 0 grados en el centro. Mañana las máximas se van a quedar en los 9 grados. En el cielo se alternarán las nubes y los claros. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay tráfico lento en las entradas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, por la 4 en Butarque y Pinto. En la M40 en Vicálvaro sentido A3, en Pozuelo y Valdemarín circulando hacia la A5, en la M50 en Leganés y Majadahonda sentido A5. Y accidente laboral en Leganés. Un trabajador ha sufrido el aplastamiento de su tobillo y pie izquierdos al caerle encima el dumper que conducía. Ocurría poco antes de las 2 de la tarde en la calle Alemania. El SUMA lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues estamos en las 4 y 12 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y ya sabes que, o si no lo sabes, pues te lo cuento ahora mismo. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, debería dejar su puesto en las próximas horas, un fiscal general del Estado por el que el gobierno y su presidente Pedro Sánchez han puesto permanentemente la mano en el fuego, muchas veces antes y después del juicio celebrado la semana pasada en el Tribunal Supremo.
Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y, por tanto, cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España.
Pues el Tribunal Supremo, por 5-2, le condena a 2 años de inhabilitación para su cargo por revelación de secretos. Patricia Rosetta, en Rosetti, jefa de tribunales de COPE. Buenas tardes, Patricia.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cuáles son las claves de este fallo? Patricia, ¿qué más cosas dice?
Bueno, lo que dice es que son 2 años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros para pagar al empresario Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil. Una condena por revelación de secretos, pero el Supremo le absuelve de otros delitos de lo que le acusaban las acciones populares. Se trata de un fallo. La sentencia, Pilar, todavía no está redactada y surtirá efecto la inhabilitación. Surtirá efecto en cuanto la sentencia esté notificada de forma legal. Este fallo, por 5-2, provoca un cambio de ponente. Le correspondía a la magistrada Susana Polo, contraria a la condena, al igual que la magistrada Ana Ferrer, que las dos van a presentar voto particular. La redacción cambia hacia la mayoría y la asume el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, que además de presidir este tribunal es el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo.
¿Por qué no se ha dado a conocer la sentencia, Patricia? ¿Solamente conocemos el fallo?
Bueno, esto ocurre muchas veces en el Tribunal Supremo cuando los casos son importantes. Estamos ante
para
un caso
que no haya filtraciones, me imagino,
afecta,
¿no?
Que afecta a una, además también, pero bueno, es un caso inédito, importante, que afecta a una institución del Estado como es la Fiscalía General, y esto, como te digo, se hace muchas veces cuando los casos son importantes, ¿no? Y así, bueno, pues se puede evitar cualquier problema. Ha sido rápido, han deliberado de forma rápida porque el juicio finalizó el pasado jueves, hace justo una semana, y hay que tener en cuenta que tanto el juicio como el fallo es el normal funcionamiento de las instituciones.
Patricia Rossetti, gracias, compañera.
Gracias, Pilar, gracias a ti.
Pues llega el fallo después de un juicio que, como decía Patricia, terminó la semana pasada, se celebró en 6 sesiones, se trataba de determinar quién filtró el correo confidencial en el que el abogado de Alberto González Amador, un ciudadano al que Hacienda acusa de un delito de fraude fiscal por importe de 350.000 euros, pedía a la Fiscalía un acuerdo, lo que se llama un pacto de conformidad, declararse culpable a cambio de reducir su pena, un proceso que es bastante habitual en la justicia, por cierto. Lo que nunca puede hacerse es filtrar esa información y que todo el mundo conozca datos confidenciales de un ciudadano particular, aunque ese ciudadano particular sea la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz tiene, por tanto, que dejar el cargo. No sabemos si lo va a hacer de inmediato o puede esperar a que le sea notificada la sentencia una vez que sea redactada. Esa es la duda ahora. Vamos a escuchar lo que dice Fernando Portillo, de la Asociación de Jueces, Foro Judicial Independiente. Se lo explicaba así a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
En cualquier caso, la sentencia, cuando se le notifique, ya será ejecutable y la pena de habilitación impide que pueda seguir siendo no solo fiscal general del Estado, sino fiscal.
Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes, Ricardo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ha dicho el Gobierno? Una primera valoración, no sé si la han hecho después de conocerse la inhabilitación del fiscal general del Estado.
Sí, pues apenas 40 minutos después de conocerse el fallo del alto tribunal, se emitía desde la Moncloa un breve comunicado en el que se subrayaba que el Ejecutivo respetaba el fallo, pero no lo comparte. Además, se subrayaba, se anunciaba que en los próximos días pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o nueva fiscal general del Estado, que será, según ellos, una persona de máximo prestigio profesional en el ámbito del derecho. Y, finalmente, lo que hacía el gabinete era reconocer la labor de García Ortiz en defensa, dicen, de la ley y de la verdad. Estamos ahora mismo a la espera de una declaración institucional del propio Félix Bolaños desde la Moncloa. Eso será en apenas...
A las 4:20, ¿no? Sí, en apenas unos minutos.
Pero es cierto que ya días atrás se consideraba desde el gobierno que se jugaba mucho con esta sentencia y desde luego el fallo ya empieza a ser encajado, por lo que podemos sondear con bastante indignación en las esferas socialistas, en los estamentos socialistas.
Bueno, he llegado a escuchar unas declaraciones del ministro Óscar López, que ha dicho, mejor me callo, ¿no?
Mejor me muerdo la lengua.
Eso, me muerdo la lengua, no vaya a ser que diga algo que no deba, aunque ya hablaron bastante antes del juicio, pues defendiendo completamente la inocencia del fiscal general del Estado, que ahora hemos sabido, según ese fallo, que ha sido declarado culpable.
Sí, es que en realidad el gobierno, que pretendía salir ileso de este proceso, pues evidentemente ha perdido su apuesta.
Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Decíamos que ahora en unos minutos comparece el ministro de Justicia y de Presidencia, Félix Bolaños, a las 4:20 desde Moncloa, pero también esta tarde va a comparecer el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Anuncia su comparecencia. No sabemos si están esperando a que lo haga antes Bolaños. Uh-huh. El caso es que no acaban de concretar la hora, pero sí que adelantan ya que consideran gravísimo, gravísimo lo que acaba de ocurrir y que no les parece suficiente con la sustitución de García Ortiz en el cargo de fiscal general del Estado. Van más allá, le dicen a Sánchez que tiene que pedir perdón a los españoles, tiene que dimitir y tiene que convocar elecciones y hacerlo por ese orden. Dicen ellos, bueno, llevan tiempo pidiéndole explicaciones a Pedro Sánchez de su posible implicación en esta revelación de secretos, ¿no?, por el que condenan a García Ortiz. Y llevan tiempo también soportando las críticas de los socialistas por pedir estas explicaciones. Hablan de bulos, hablan de falsedades, que ahora, bueno, pues ha quedado demostrado que no lo son. Entonces, dicen que la razón les ha dado la justicia, que esperan algún movimiento dentro del seno del gobierno que apoye y que demuestre, ¿no?, que asumen responsabilidades más allá de García Ortiz. El Vox sigue esta línea, desde Vox también coinciden en mirar a Sánchez. al conocer esta sentencia y también les parece imprescindible que asuman responsabilidades el gobierno.
No os vayáis, Ricardo, Maribel, quedaros un ratito más conmigo porque tenemos plancha esta tarde, ¿eh, Maribel? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Bueno, os pregunto, porque me acompañan también esta tarde, Ana Martín. Ana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Os pregunto, un gobierno que ha puesto la mano en el fuego por el fiscal general innumerables veces, como hemos escuchado antes a Pedro Sánchez, ¿qué margen tiene ahora? ¿Aceptar la dimisión de este fiscal y nombrar a otro como si tal cosa?
Bueno, yo creo que es básicamente lo que van a hacer. A mi modo de ver, esta sentencia se había convertido en un plebiscito político para el gobierno por la manera de afrontarla del propio gobierno y del presidente, que recordemos que durante la fase de juicio oral declaró en la portada del País que el fiscal general del Estado era inocente. No que deseaba que fuera absuelto, sino que era inocente. Así que a mí me parece que es un mazazo tremendo para el gobierno por tres motivos. Primero, porque pudiendo haberle retirado su confianza, bien cuando fue imputado o después una vez que fue procesado, no lo hizo, al revés, en todo momento le instó a seguir en el cargo. En segundo lugar, porque el gobierno se ha involucrado mucho en la defensa judicial y política del fiscal general del Estado. Judicial, porque recordemos que le ha defendido en el juicio la abogacía del Estado, y también colateralmente la Fiscalía General del Estado, que ha actuado como una segunda defensa. Y políticamente, porque todos hemos escuchado durante meses a diversos cargos del gobierno utilizar pues bien la sala de prensa de la Moncloa, el Congreso, Senado, cualquier rueda de prensa para defender la inocencia de García Ortiz. Y luego, en tercer lugar, por el daño causado e irreversible a una institución medular como lo es la Fiscalía General del Estado, medular para el Estado de Derecho. A mí me parece que con esta sentencia la Fiscalía General del Estado queda en carne viva. El gobierno nos anuncia que pondrán un sucesor o sucesora a la altura y como decía Ricardo, intachable o que nadie pueda, ¿no?
Una persona de máximo prestigio,
claro,
profesional en el
ámbito
del derecho.
Pero teniendo en cuenta que empezó siéndolo Dolores Delgado y después continuaron por Álvaro García Ortiz, pues yo temo quién vaya a ser él o la que proponga el gobierno.
Lorenzo, ¿cómo lo ves?
No tiene más remedio, ya lo han dicho. Ahora lo que viene es el control de daños, ¿no? Aquí se ha hecho una apuesta que había dos posibilidades. Que saliera absuelto, en cuyo caso era una buena apuesta, tanto por parte del gobierno como por parte del propio fiscal general, o que resultara lo que ha resultado. Y en ese caso la apuesta es malísima, tanto para la persona como para el gobierno que le apoya, y de rebote, como comentaban hace un momento, para la institución, ¿no? El que yo creo que sale especialmente calcinado es el propio fiscal general. Vamos, a mí me consta que buenos amigos suyos en la carrera le recomendaron que diera un paso al lado y que, bueno, pues afrontara su responsabilidad con la libertad y con la capacidad de maniobra que te da no llevar el peso de la institución. Creo que llevar el peso de la institución le ha perjudicado muy, muy seriamente. Ha sido una apuesta muy, muy arriesgada que le ha salido mal. Le ha salido mal y quizá ahora se arrepentirá de no haberse apartado, ¿no? Porque además habría sido un juicio público, habría sido un juicio más o menos escandaloso, pero no habría estado tan sobreexpuesto como ha estado. Luego creo que también esto es muy malo para la propia institución. La institución queda efectivamente muy dañada. Ahora muchísimo prestigio y muy unánime debe ser el reconocimiento de ese prestigio para que el sucesor de Álvaro García Ortiz no esté en entredicho ya desde el primer día. Y el gobierno claramente pues ha fracasado en tratar de sostener algo que además, fíjate, yo creo que lo que más daño le ha hecho es que el Tribunal Supremo ha obrado, primero, bueno, pues la sentencia no es unánime, eso ya se podía más o menos aventurar, habrá dos votos particulares, esos dos votos particulares eran un estribo para el recurso de amparo que presente el fiscal general al Constitucional, bien, todo eso es así, pero bueno, son 5-2, ya no son 4-3, y sobre todo el Tribunal Supremo ha obrado con mucha contención. con mucha contención desde el principio. Es decir, este juicio podría haber sido un espectáculo si se hubiera televisado todo en directo. Bueno, ya se tuvo cierta delicadeza con el fiscal general, haciendo que solo se emitieran algunas partes, ¿no? Y ha sido también contenido en la sentencia. Ha optado quizá por la solución más venial, más leve, ¿no?, de todas las que se planteaban. Y creo que esa contención pues hace ver que el Tribunal Supremo no obra ni con encarnizamiento, ni con ensañamiento, ni con militancia, ni beligerancia, ni antigubernamental, ni contra la propia persona del fiscal general del Estado. Y creo que eso hace más daño todavía.
Bueno, seguimos buscando claves de todo esto. Me voy a la redacción del diario El Mundo para hablar con Ángela Martialay, que es periodista especialista en tribunales. Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Te pido una primera impresión de este fallo.
Bueno, yo creo que es un fallo proporcionado porque se le atribuye al fiscal general la comisión del delito de revelación de secretos, que ha sido el principal tipo delictivo que se ha investigado en el Tribunal Supremo, pero es cierto que las acusaciones, tanto la particular de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como las acusaciones populares, pedían pena de prisión para el fiscal general del Estado, y el Supremo, en una condena que, como habéis dicho, ha sido adoptada por holgada mayoría de la sala, 7 magistrados, 5 a favor y 2 en contra, pues ha decidido que era suficiente con la imposición de una multa y la inhabilitación para el cargo durante 2 años. Así que a mí me parece una condena proporcionada.
Ángela, ¿cabe indulto? ¿Se puede indultar ahora mismo a Álvaro García Ortiz?
Bueno, es que ahora faltan todavía varios pasos, Pilar. La sentencia todavía no ha sido redactada. Podemos decir, yo creo, sin equivocarnos, que tardará 1 o 2 semanas en conocerse la totalidad de esa resolución con la letra pequeña. Y a partir de ahí, ese fallo es firme, porque al ser el Tribunal Supremo el órgano sentenciador, no cabe recurso por la vía ordinaria contra la sentencia, pero luego hay que acotar una serie de vías antes de llegar al indulto. La primera de ellas es que Álvaro García Ortiz tendría que pedir lo que se llama un incidente de nulidad de actuaciones en el propio Supremo. Eso puede conllevar meses. Ese trámite procesal será acordado por la sala y luego tendría que ir en amparo al Tribunal Constitucional. Cuando esas vías ya no tuviesen sentido, es ahí cuando cabría el indulto. Tampoco es fácil, ¿por qué? Porque para el indulto, sabéis, hay que pedir los informes del Tribunal Sentenciador y de la Fiscalía. Si uno de los dos, o la Fiscalía o el Tribunal Sentenciador, emite un informe en contra, no puede el Gobierno otorgar un indulto total aunque quiera. Uh-huh. Con lo cual yo creo que falta todavía mucho para saber si García Ortiz será indultado o no.
Bueno, pues hoy conocemos el fallo y nos dice Ángela Martialay que de esto sabe un rato, que seguramente la sentencia, los detalles, los conoceremos en aproximadamente 2 semanas. Ángela, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, Pilar.
Otro para ti, Ángela. Bueno, pues en unos minutos comparece Félix Bolaños y estamos a la espera también de la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, que vamos a tener de nuevo una tarde muy entretenida aquí, en la que, por supuesto, los oyentes también son una parte fundamental de este programa. Y hoy estamos hablando con vosotros de esos ingredientes que os pueden arruinar una comida. Rosa.
Pues sí, Pilar, mira, este es, por ejemplo, Jordi de Altea. Jordi de Altea precisamente nos dice que la comida, el ingrediente que nos puede arruinar una comida es el limón, porque es verdad que a veces se nos va la mano con el limón, ¿eh?, que nos gusta, pero muchas veces mata el sabor de la comida.
Bueno, pues de eso estamos hablando a lo largo de toda la tarde con vosotros, con los oyentes. ¿Cuál es el ingrediente que, en tu opinión, te puede arruinar la comida, la cena o el desayuno, si me apuras?
Eso es, en el 607-150602.
Pero antes vamos con la Mutua.
Pues sí, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y, como no es la primera vez, te tienen contento. Bueno, pues cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
Uno de cada dos trabajadores en España no llega bien a fin de mes.
¿Y hoy en COPE estamos recorriendo España con el objetivo de poner cara a la pobreza?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
¿Cómo viniste aquí a este centro de acogida San Isidro?
He estado trabajando toda la vida, he tenido mi familia.
El primer graduado del barrio de Los Asperones.
Yo he tenido educadoras, educadores en mi barrio.
650 euros es tu pensión.
Pago 250. Cuenta por la habitación.
Cuéntanos un poquito dónde estamos.
Esto es una residencia maternal que acoge a mamás mayores y menores de edad.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible.
Estás viviendo en un trastero.
Sí, voy a salir adelante. Yo sé que lo voy a lograr.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío. Nivel God.
Literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En un pueblo sin ley, solo hay una regla. Sobrevivir al duelo. Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio.
Antes eras rápido, ahora eres tan rápido.
Rápida y mortal. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Y en una paz deseada por una inmensa mayoría de personas normales de cualquier religión, por una paz sinceramente lejana del tiempo. Los palestinos...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. You know I got your number, number all
night. I'm always on your team, I got your back, alright. Pues pasan 3 minutos de las 4:30, es decir, estamos en las 4:33 de la tarde, una hora menos en Canarias, y estamos pendientes del Palacio de la Moncloa, donde de un momento a otro se supone que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, va a realizar una declaración institucional, se supone que sobre la noticia que hemos conocido hoy, ese fallo del Tribunal Supremo. Ya sabes que el fiscal general del Estado ha sido condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de revelación de secretos por haber revelado un correo electrónico con datos confidenciales que afectaban al empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo, la decisión se ha tomado por 5-2 de los magistrados. Lo que falta ahora es por conocer la sentencia. Es decir, hemos conocido el fallo, se condena a 2 años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz, pero la sentencia, los fundamentos de la sentencia, los detalles, pues esos se están redactando detenidamente y los vamos a conocer en los próximos días. Nos comentaba hace un momento Ángela Martialey, periodista de tribunales del diario El Mundo, que seguramente esa sentencia la vamos a conocer en aproximadamente 2 semanas. Se incorpora también aquí con nosotros a la tarde de COPE mi compañera, mi tocaya de Mediodía COPE, que es Pilar García de la Granja. Pilar, muy buenas tardes.
Te echaba de menos, Pilar, buenas tardes.
Sí, porque hoy no he pasado yo a verte en tu programa. Claro,
nos ha estallado
la noticia,
¿no? En medio del programa que comentábamos que ha dicho el líder del Partido Popular que es una anomalía. Hombre, es algo histórico, ¿eh? Es histórico que se juzgue a un fiscal general del Estado en ejercicio y es histórico que se le sentencie, y además se le sentencie como culpable a un fiscal general del Estado en activo, y además por algo tan serio, porque yo creo que igual la gente no entiende la gravedad de lo que ha sucedido aquí. Un funcionario público no puede revelar bajo ningún concepto datos privados de personas privadas. Ni tuya, de Pilar García Muñiz, ni de Ricardo, ni de nadie pueden revelar datos nuestros públicos. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, el González Amador, el novio de Isabel Ayuso, tenía un problema con Hacienda y se ponía a negociar con Hacienda. Y Hacienda le dice 2 cosas, como a decenas de personas en este país que todos los años pueden tener un conflicto con Hacienda, y Hacienda les dice 1 de 2. Llegamos a un acuerdo y pagas para lo que tú tienes que decir que eres culpable de fraude, uh-huh, o no llegamos a un acuerdo y vamos a juicio.
Es lo que se conoce como pacto de conformidad, que es muy habitual.
Bueno, tan habitual como que hay personas muy conocidas, públicas, incluso un ministro compañero que duró 1 semana, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar una multa en Hacienda, Máximo Huerta, y otras personas, como el actual entrenador del Real Madrid, Xavi Alonso, que dijo, yo no llego a ningún acuerdo con Hacienda, llévenme ustedes a juicio, y ganó. Es decir, esto te puede suceder. ¿Cuál fue el problema aquí? Que había un señor, González Amador, al que nadie conocía nada, hasta que se entera el fiscal general del Estado de que es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Saca de un partido de fútbol a un fiscal para comprobar que efectivamente es el novio de Isabel Ayuso. Y para ganar el relato político, les dice, no se llega a ningún acuerdo con este señor. Claro, el llegar a un acuerdo o no es algo que va de suyo, que es reglamentario, te lo ofrece la fiscalía y tú decides, venga, va, yo me declaro culpable y pago, y así no tengo juicio. O no, no me declaro culpable y yo voy contra Hacienda y vamos a ver hasta dónde llegamos, a ver quién tiene razón o no. Aquí lo primero que hicieron fue impedir que se llegara a un acuerdo porque se dieron cuenta de que era el novio de Ayuso, y en segundo lugar, filtrarlo a los medios de comunicación. Y desde el dispositivo del que se filtró, el día en el que se encarga una investigación, este señor, el fiscal general del Estado, borra su móvil con todos los mensajes, que es la prueba de la inocencia. ¿Quién borra las pruebas que le pueden declarar a uno inocente? Pero no solo el móvil, también borra el correo de Gmail particular a donde pidió que le enviaran todos los datos del expediente del novio de Isabel Ayuso. Esto es muy importante, porque ningún funcionario público que tiene accesos a nuestros datos, datos económicos, datos sanitarios, datos judiciales, los puede hacer público para hacer daño a un contendiente político. Y esto ha sido lo que se ha juzgado aquí. No que fuera el novio o no novio de Isabel Díaz Ayuso. Eso digamos que fue la derivada posterior cuando se dieron cuenta de que podían ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por eso a mí me parece tan importante esta sentencia.
Bueno, es el relato de los hechos que nos ha narrado ahora Pilar García de La Granja. Recordamos que estamos pendientes de esa declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa. Félix Bolaños va a comparecer de un momento a otro. Esa comparecencia, por supuesto, te la vamos a ofrecer aquí en la tarde COPE. Seguimos con Ana Martín, también con Lorenzo Silva, con Ricardo Rodríguez y con Maribel Sánchez. Ana, Lorenzo, ¿os ha sorprendido el fallo?
Bueno, yo creo que durante el juicio oral hubo dos partes, así decirlo. Una, la parte del correo electrónico.
Ana, perdona, te interrumpo porque nos vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa. Comienza la declaración institucional de Félix Bolaños, al que escuchamos ya.
Como saben, hoy hemos conocido el fallo relativo al juicio en el que estaba acusado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no la conocemos. A la espera de conocerla, de leerla y de analizarla en detalle, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello, les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función. Por supuesto, desde el Gobierno queremos mostrar nuestro reconocimiento a la labor de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado y a su compromiso en defensa del servicio público, de la ley y de la verdad. Quiero trasladar también otra reflexión a todos los ciudadanos de este país, especialmente a aquellos que no comparten este fallo. La discrepancia con esta sentencia no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la justicia. España es un Estado de derecho, con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial. Por último, quiero mandar también un mensaje a quienes velan por la aplicación de la ley y por garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Tanto a quienes lo hacen desde la sociedad civil, especialmente los periodistas, como quienes lo hacen desde el servicio público, particularmente inspectores de Hacienda y fiscales. A lo largo de este proceso ha habido quienes han intentado poner en duda su labor. Y quiero decirles que este Gobierno va a defender siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías. Estaremos siempre a su lado. Muchas gracias.
Bueno, pues esta ha sido muy breve. La declaración institucional de Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha comparecido desde el complejo de la Moncloa y que ha dicho que a la espera de conocer la sentencia, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también tiene el deber moral de no compartirlo. Pondrán en marcha, ha anunciado, el mecanismo para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado. Ha agradecido también la labor, el trabajo realizado por Álvaro García Ortiz. Y ha dicho algo más, que no compartir esta sentencia no debe llevar a la ciudadanía a una desconfianza en la justicia, algo que me parece contradictorio con lo que ellos mismos están haciendo, ¿no?
Por no decir que es un acto de cinismo elevado al cubo, si es que es precisamente todos los miembros del Gobierno los que llevan meses diciendo que Álvaro García Ortiz no podía en ningún caso sentarse a ir a juicio oral porque no había tal causa, porque lo único que hizo fue defender la verdad y el buen nombre de la Fiscalía General del Estado, y los que luego nos han seguido diciendo que no podía haber condena. El propio Pedro Sánchez lo hizo. Así que a mí, como digo, me parece un ejercicio de cinismo máximo. Claro que, bueno, al menos bien está que el ministro de Justicia no lance a los perros a los 5 magistrados del Tribunal Supremo que han sentenciado que Álvaro García Ortiz es culpable de revelación de secretos. Pero habrá quien, bueno, pero, hay que decir, habrá quien lo haga, no.
Queda poco,
ya lo están haciendo los partidos, ya lo está haciendo el Partido Socialista, ya lo están haciendo sus socios de gobierno, que hablan de golpismo togado, hablan de que el franquismo sigue vivo 50 años después de la muerte de Franco, que además se cumplen hoy. O sea que, bueno, a esto le quedan muchos capítulos todavía. Me ha llamado la atención y ya cedo la palabra que el ministro de la Presidencia se refiere al derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, cuando yo misma en primera persona he sido testigo como la portavoz del gobierno en la sala de prensa de la Moncloa, por ejemplo, manipulaba hasta el extremo un auto de la Audiencia Provincial en el que avalaba la instrucción de Juan Carlos Peinado, diciendo todo lo contrario de lo que decía aquel auto, como que era un tremendo varapalo al instructor del caso Begoña, porque estaba haciendo una investigación prospectiva. Y en ese auto la Audiencia Provincial de Madrid lo que negaba era que hubiera una investigación prospectiva. Y como ese, que fue el caso máximo, digo muchos. O sea que lo de información veraz, el gobierno debería aplicarse el cuento antes de pedírsela al resto y de pedírnosla a los periodistas.
Lorenzo, ¿qué te ha parecido la intervención de Félix Bolaños?
Resumiendo mucho, la declaración ha sido formalmente respetuosa, pero yo diría que en lo sustantivo, en lo sustancial, bastante impenitente, ¿no? Es decir, pues da pie a que se cuestione, si no desde el punto de vista formal o de la legitimidad, si mantener pues esa reserva, esa reticencia, ese recelo sistemático, que en el fondo supone una erosión, ¿no? Supone una erosión de la credibilidad y del crédito de las instituciones. A mí me ha llamado especialmente la atención, no puedo dejar de observarlo, que en lo que tiene que ver con el derecho de los ciudadanos a obtener esa información veraz, a acceder a la verdad, pues que también hay que, ha mencionado el ministro, el papel que tienen los fiscales y los inspectores de Hacienda. Yo no sé si los fiscales o los inspectores de Hacienda tienen realmente que informar de nada. Creo que el fiscal tiene que informar en sala ante el tribunal al que se ventilan los asuntos y además en audiencia pública. Ese es su lugar para informar con arreglo a derecho y con arreglo al interés general que tiene la obligación de defender, y creo que los inspectores de Hacienda lo que tienen que hacer es levantar actas que sean veraces, que estén bien fundamentadas, y esas actas pues que sirvan de presupuesto sólido para las actuaciones que luego haya que seguir, administrativas o judiciales. Eso de dedicarse a construir relatos me parece que no está en sus funciones, pero bueno.
Bueno, ha comparecido Bolaños desde Moncloa, y para quien se pregunte dónde está el presidente del gobierno, es que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados.
Sí, ha seguido adelante con su agenda y tal como tenía programado. Se ha presentado en el Congreso de los Diputados, porque ahora lo que se va a emitir es el primer capítulo de una serie de Movistar titulado Anatomía de un instante, que es la serie basada en el libro
de Cercas.
De Javier Cercas.
Un libro muy, muy recomendable, desde luego.
El libro sí, la serie no parece que no tanto.
¿Por qué parece que
visto?
No tanto?
No lo he visto, pero por lo que me han comentado, parece que, bueno, pues que cojea un poco.
Sí. Sí. Bueno, pues ahí está el presidente del gobierno ahora mismo en este acto con motivo de los 50 años de la muerte de Franco, que se cumplen justo hoy en este 20 de noviembre. Maribel, nos decías antes que va a comparecer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que no teníamos
después
hora.
Después de escuchar a Bolaños.
De escuchar a Bolaños. Le hemos escuchado ya. ¿Hay hora? ¿Han fijado ya la hora para esa comparecencia de Feijóo?
No, dicen próximamente, y lo que sí que tenemos son pues los tuits que van publicando. Por ejemplo, Feijóo dice, no solamente se puede, para que este bochorno sea menor, para que este bochorno no siga por esta línea, Pedro Sánchez debería adoptar algún tipo de medida. También lo dicen desde Vox. Todos se preguntan, ¿y ahora quién va a pedir perdón? Recordando, claro, es que la hemeroteca es lo que tiene, recordando las palabras
del propio presidente
Pedro Sánchez, diciendo quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado. Ahora es quién va a pedir perdón por haber apoyado al fiscal general del Estado.
Y no solo, que hace dos semanas o la semana pasada, en su viaje oficial a Brasil, no sé si fue ya la semana pasada o hace dos semanas, a preguntas de los medios de comunicación y en una entrevista en el diario El País, él dijo que, por supuesto,
ya tenía la sentencia prácticamente,
efectivamente,
o sea, como si ya tuviera
no era culpable y por lo tanto no había ninguna valoración que hacer. Pero a mí lo que me tiene pasmada es esa cara de aquí no pasa nada del presidente del gobierno siguiendo con su
en
vida
el acto del 50,
absolutamente normal.
50 años de la muerte de Franco.
Yo quiero resaltar que no hay ningún país de la Unión Europea que haya tenido ya no a su fiscal general del Estado imputado, ya ni os cuento, sentenciado, o sea, y condenado. Es que es una cosa pasmosa, ¿no? Bueno, que él sigue con su vida como...
Es que yo creo que esa es la estrategia, precisamente, fingir normalidad absoluta ante pues la sentencia del Supremo contra el fiscal general o ante toda la retahíla de causas judiciales abiertas que van a producir sobresaltos continuos al gobierno. Ante esa realidad, pues lo que hace es estar este mediodía en Ceuta y ahora mismo en el Congreso de los Diputados para ver un capítulo de una serie.
Mientras la oposición insiste, ¿qué más tiene que pasar para que convoque elecciones?
Como no estamos aquí para ayudar al gobierno en su interés e intención de fingir normalidad, a mí me gustaría recordar lo que ha pasado en este país en las últimas horas, porque, claro, es que al final nos falta memoria reciente incluso. En las últimas horas hemos visto un informe de la UCO en el que se nos dice que el anterior secretario, el secretario de organización del PSOE, que lo fue hasta junio, durante 8 años tuvo una tarjeta de crédito que usó de una empresa llamada Servinavar, que era contratista de la administración pública, contratista del Estado. Después, la Fiscalía Anticorrupción pide 22...
Ana, contratista del Estado de contratas que él decidía.
Eso también, claro. Después la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para el secretario de organización anterior, que a su vez también fue ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Casi a la misma hora que Santos Cerdán sale de prisión provisional después de 5 meses, Pedro Sánchez se presenta en un mitin con un procesado, que es el candidato del Partido Socialista en Extremadura y que será cuyo juicio empezará el 9 de febrero, precisamente por presuntamente enchufar al hermano de Pedro Sánchez y crearle un puesto a medida en la Diputación Provincial de Badajoz. Y luego, por último, a las 2 de la tarde de este jueves 20 de noviembre, tenemos una sentencia, un fallo contra el fiscal general del Estado que el gobierno se empeñó en mantener.
Lorenzo, con todos estos mimbres que está planteando Ana, ¿se puede agotar la legislatura?
Fíjate, el relato que es pertinente, ¿no? Porque es bastante completo. Al final lo que da la sensación es de que hay una cadena de fusibles, ¿no? Y los fusibles van saltando y han saltado muchos fusibles. Simplemente en lo que es el segundo puesto del partido han saltado 2 fusibles consecutivos, ¿no? Y parece que la reacción es que el fusible se cambia y ya está. Es decir, el fiscal general pues ya está fundido, pues ahora se pone otro. Si el candidato a la Junta de Extremadura también resulta condenado, pues otro fusible quemado, se pone otro, ¿no? Esa es la dinámica que parece sostenerse con normalidad por parte de quien la sostiene. Yo creo que desde hace mucho tiempo lo que aquí está sucediendo pone bastante en entredicho que sea posible continuar sin acudir a que la ciudadanía exprese su parecer, ¿no? Porque ya digo, son demasiados fusibles. Un fusible se puede entender, ¿no? Pero tantos.
Bueno, pues estamos analizando la que es la noticia del día. Lo hemos hecho en este tramo aquí en la tarde COPE junto a Lorenzo Silva. Lorenzo, gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Ana Martín, muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Pilar.
Pilar García de la Granja, gracias.
Gracias, Tocaya.
Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Y Maribel Sánchez, que tenemos ya hora de la comparecencia.
Por lo menos tenemos hora. ¿Sí? A las 5:15. ¿Sí? O sea, que quedan 10.
Comparece Feijóo.
Sí.
En media hora, más o menos, 25 minutos.
25 minutos, comparece Feijóo. Estará analizando seguramente las palabras de Bolaños, porque tiene mucho que decir ahí, no le valía solo con la primera intención de valorar este fallo, sino que hay algo más que contar cuando lo está retrasando.
Pues, Maribel, muchísimas gracias por el día de hoy y muchísimas gracias por toda tu trayectoria, por todo tu trabajo a lo largo de tantos años y por ser una profesional como la copa de un pino. Ella no lo quiere decir, ella no lo quiere contar, pero es que Maribel se nos jubila.
Me jubilo hoy.
Se jubila hoy y fíjate cómo deja listón.
Y tengo a todos mis
fíjate cómo deja listón diciendo, recordándome, no va a ser un día más aquí, que haya plancha aquí trabajando.
Bueno, pero de
y
verdad,
dándolo todo
de verdad.
Hasta el último momento.
Y un gustazo trabajar con vosotros y en esta casa, es lo mejor que me ha podido pasar.
De las cosas buenas, de verdad, sí, de estar en esta empresa en COPE.
Con esta gente tan
es,
buena.
Poder trabajar con compañeros como tú, Maribel.
Y con estos profesionales.
Maribel.
Muchas gracias, Pilar. Un besazo.
A ti. Ay, que se nos emociona nuestra Maribel Sánchez. Tenía comida y todo con las amigas y nada, ha tenido que suspender la comida. Bueno, pues porque la actualidad manda, la actualidad manda. Oye, pero los oyentes también mandáis y un rato en este programa, Rosa Rosado.
Bueno, pues sí, hoy estamos hablando de ese ingrediente que arruina automáticamente un plato para ti y fíjate, estoy sorprendida con los gustos de los oyentes. Mira lo que nos cuenta Juana.
Hola, buenas tardes, gente. Pues mira, yo el ingrediente que no soporto en una comida que si sé que tiene ya se acaba la comida es la mantequilla. Pero no solo que no lo soporto en una comida, es que estoy leyendo una receta y en cuanto que aparece la mantequilla ya dejo de leer la receta porque ya eso para mí está de más. No puedo, una comida con mantequilla es superior a mi fuerza. Hola, buenas tardes.
Fíjate, el pimentón que nos dice otro oyente lo puedo entender, pero la mantequilla, lo que
sí,
son los gustos,
a ver,
¿eh?
A mí la mantequilla me gusta, pero sí es verdad que si un plato me sabe mucho, mucho, mucho a mantequilla, como que me resta el resto de sabores, ¿no?
Yo
tiene que estar todo proporcionado.
Efectivamente, yo también prefiero cocinar con aceite antes que
eso
con mantequilla
es.
Cualquier otra cosa que también...
Que somos españoles,
gente.
No franceses.
Exactamente, que mucha gente cocina con mantequilla. Mira, Cristina, lo que dice.
Hola, buenas tardes. Lo que me arruina los platos es el picante. No lo soporto. Por poco que pique, yo me muero. Un beso muy fuerte.
Bueno, pues el picante. Y a ti, cuéntanos qué ingrediente arruina automáticamente un plato en el 607-1506-02.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Estoy en un momento de mi vida en el que tengo más tiempo y puedo disfrutar, pero a veces mi cuerpo ya no responde como antes. Por eso tomo Actimel Triple Acción cada día. Me ayuda a sentirme menos cansada gracias al magnesio, ayuda a mi sistema inmunitario y además contiene millones de probióticos LKSEI. Empieza
el día el triple de preparado con Actimel Triple Acción.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Ya está aquí el Black Friday de Carrefour con todo a precio imbatible. Como el aceite de oliva virgen extra Coosur de 5 litros, comprando 2, con un precio imbatible de 3,99 € el litro. Hasta el 26 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
3, agua. 2, mineral. 1, Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García.